Vamos a Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Vamos a continuar tratando acerca de esos elementos que componen el culto de adoración. Esta vez queremos considerar acerca de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en medio del culto que le tributamos a Él. Y queremos en ese contexto ver a Jesús como un elemento integral del culto de adoración a Dios. Juan capítulo 4, versos 23 y 24 nos dice aquí la palabra de Dios: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos a orar. Señor, una vez más nos postramos ante ti, y esta vez queremos rogarte encarecidamente para que tu Espíritu Santo venga y traiga iluminación, entendimiento, raciocinio en nuestros corazones para entender tu palabra. Ven, ilumínanos por tu gracia y ayúdanos a aplicar tu palabra a nuestros corazones y a entender, conocer acerca de la gloria del culto donde tú eres adorado. Ven, bendícenos en ello, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es el culto de adoración a Dios que celebramos en esta iglesia los miércoles a las 7:30, los domingos a las 10:30 o a las 10:30, sí, a las 10:30 y los domingos a las 6 de la mañana, de la tarde? Mi mente está agotada, mis hermanos. ¿Qué es el culto de adoración pública que celebramos en la iglesia del Señor? El culto de adoración es el homenaje que tributamos a Dios en medio de esta iglesia cuando nos congregamos para adorarle. El culto de adoración es el acto de deleitarnos en Dios por todo lo que Él es y por todo cuanto Él ha hecho por nosotros y nos ha dado de pura gracia. Hemos considerado el primer elemento que compone el culto de adoración a Dios. Señalábamos que el primer elemento que compone el culto de adoración a Dios está compuesto por la presencia activa de cada miembro de la iglesia en medio de la asamblea del culto donde Dios es adorado. Hemos señalado que cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios de manera pública, el Señor viene a estar entre nosotros. Él viene a estar entre nosotros para darnos los goces y deleites del paraíso. Aquí somos bendecidos con aquellos privilegios y honores que solamente disfrutan aquellos habitantes del paraíso. Cuando nos congregamos aquí como iglesia local para adorar a Dios, recibimos la música del paraíso, las canciones del paraíso, las alegrías del cielo son recibidas por nosotros cuando nos congregamos aquí para adorar a Dios. Cuando nos reunimos en este lugar para adorar, recibimos también los manjares y las bebidas del paraíso para deleitar nuestras almas. Por eso David en el Salmo 122, verso 1, decía: yo me alegré con los que me decían, vayamos a la casa de Jehová. El apóstol Pablo le aseguró a los corintios en la segunda carta a los corintios, capítulo 6, verso 16. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Somos el templo o la casa donde Dios habita y recibe nuestra adoración. Por eso la presencia de cada miembro de la iglesia es algo vital, fundamental. Es un elemento básico del culto de adoración a Dios. Porque cuando la iglesia se reúne allí, está el templo donde Dios ha dicho que Él mismo habitará y andará entre nosotros. Por eso nos manda Romanos en el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en el contexto, en el capítulo 11, verso 36, Él nos dice la razón por la cual debemos de traer nuestros cuerpos al culto para ser ofrecido como un sacrificio vivo en la presencia de Dios. Él dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Por eso debemos de acudir a nuestra cita con Dios en el culto para rendirle y tributarle a Él homenaje, para rendirle y tributarle a Él adoración. Por eso, amados hermanos, señalamos también que es pecaminoso dejar de congregarse, dejar de asistir al culto donde Dios es adorado y nosotros formamos parte integral de esa adoración. Es pecaminoso no congregarse tal y como lo especifica Hebreo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Más bien exhortémonos y con mayor razón cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecamos voluntariamente dejando de congregarnos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. ¿Para quiénes es esa advertencia del dedo de Dios? Para los que no se congregan regularmente, para los que tienen el mal hábito de no congregarse en los días señalados, en los cultos señalados, para tributarle a Dios adoración. Es un pecado no congregarse porque donde la iglesia está reunida, el Señor prometió su gloriosa presencia, su presencia especial para allí recibir la ofrenda de nuestras vidas, de nuestros cuerpos. Es un pecado no congregarse, hemos señalado, porque el no congregarse por parte de un miembro rompe la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El no congregarse es pecaminoso porque promueve la desintegración del templo que ha sido construido con las almas inmortales que palpitan en nuestro ser. El no congregarse es un ataque masivo, despiadado y mortal a la adoración que a Dios se le debe de tributar en espíritu y en verdad. Por eso es pecaminoso dejar de congregarse sin que realmente haya una causa que justifique nuestra ausencia del culto a Dios, de la adoración pública que le tributamos a Dios. Por eso advierte 1 Corintios 3:17, si alguno destruye el templo de Dios, dejando de congregarse, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, santo es. Y nuestra obediencia al deber de congregarnos regularmente es un acto de mundanalidad que atenta en contra de lo más sagrado que hay en esta tierra, la adoración a Dios. Por eso la advertencia y la amenaza divina, si alguno atenta contra el culto a Dios, Dios lo destruirá a él. El que atente con destruir el culto a Dios, Dios mismo se ocupará de tomar en cuenta su pecado y castigarle conforme a ello. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice Hebreos 10:26, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino, verso 27, una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Es un adversario a la adoración a Dios quien se ausenta sin una causa justificada del culto que le debemos de tributar a Dios. Por eso, mis amados hermanos, vuestra presencia en el culto no es algo opcional. Tu persona, tu alma, tú eres un elemento integral del culto de adoración a Dios. De ahí que debes de pensarlo muchas veces cuando te vas a ausentar del culto, y debes de evaluar tu ausencia a la luz de una causa que generalmente lo justifique. ¿Estás enfermo, tirado en una cama? ¿Tienes que cuidar a alguien que es tu responsabilidad cuidar porque está en un lecho? Estas son causas que pueden ser consideradas al respecto. Pero quedarte en la casa porque está lavando, porque no tuviste tiempo en la semana, mientras aquí está la iglesia adorando, eso es pecado. Quedarte en la casa porque tienes la cabeza sucia, porque no te la lavaste en la semana, porque tienes que ir para el salón, eso es pecado, hermana. Eso es pecaminoso. Quedarte en la casa porque tú recibiste una visita inesperada de un impío que no respeta el día del Señor, eso es pecaminoso. Y recuerda esto, que si tú destruyes el templo de Dios, la adoración a Dios, Dios te va a destruir a ti. El segundo elemento que compone el culto de adoración es la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lleno de gloria, lleno de esplendor, lleno de majestad. Cristo es la suma y la quinta esencia del Evangelio. Y Él ha prometido su presencia en medio de nosotros cuando nos congregamos en este lugar para adorar públicamente a Dios. Nuestro Señor es la admiración y la adoración de los ángeles en el cielo. Y Él ha prometido su presencia cuando nos congregamos en este lugar para adorar al Trino Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el gozo y el triunfo de los discípulos. Y Él ha prometido su presencia cuando nos congregamos en este lugar para adorar. Nuestro Salvador es la música que pone alegría al cielo. Y Él ha prometido su presencia cuando nosotros nos juntamos aquí para adorar. Él es quien cambia nuestro lamento en baile. Y Él ha prometido su presencia cada vez que nos congregamos en este lugar para adorarle. Él ha prometido su presencia. Y en ese contexto debemos de asegurar, creer y practicar la presencia de Jesús, quien está en medio de nosotros. ¿Y cómo podemos hacer esto? Prestando oído atento a su palabra cuando ella es traída delante de nosotros. ¿Cómo hemos de hacer esto? prestando nuestros corazones a la oración para hablar con Él mientras estamos en este recinto sagrado por la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nos congregamos en este lugar, mis amados hermanos, como iglesia, a nuestro medio acude nada más y nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su estado de gloria, en su estado de exaltación, en su estado de majestad, en su estado de esplendor. Es con esa ropa con la cual nuestro Señor Jesucristo se da cita con nosotros cada vez que esta iglesia aquí se reúne para tributarle adoración a Dios. Y mis amados hermanos, eso es lo que hace de este lugar un lugar singular sobre todo el universo de la creación de Dios. No hay otro lugar mejor para nuestras almas que estar aquí reunidos en la presencia del majestuoso, glorioso y exaltado Hijo de Dios para adorarle. No hay otro lugar mejor que este. En ningún lugar de la faz de la tierra. Cristo viene a Villa Carmen, a la calle Segunda 829, cada vez que esta iglesia se da cita para tributarle a Dios adoración en el culto. Aquí viene nuestro Salvador como Dios y como hombre exaltado, tal y como Él se le apareció a los discípulos que iban camino a Emmaús en Lucas 24, 26, 36 al 41, así viene nuestro Salvador exaltado. Mientras aún ellos hablaban de estas cosas, Jesús se le puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? En esta aparición, nuestro Señor Jesucristo se le apareció a estos discípulos para tener comunión e intimidad con Él. ¿En qué condición y estado apareció el Salvador en medio de ellos? En su estado de exaltación, de gloria y de majestad. Ese mismo Jesús que le apareció a estos discípulos es el mismo que viene a Villa Carmen cada vez que esta iglesia se reúne aquí para tributar adoración a Dios. Ahora, mi pregunta aquí es la siguiente. ¿Tú crees eso? ¿Tú lo crees? ¿Crees tú que el Señor Jesucristo viene aquí a cada culto? ¿Tú lo crees? Las ausencias de nuestra cita con el Señor aquí, posiblemente revele que tú no crees estas cosas. ¿Crees tú que realmente el Cristo exaltado, el Cristo resucitado, el Cristo glorificado, aparece aquí, viene a este lugar de manera singular? Cada vez que esta iglesia se reúne, ¿tú crees eso, hermano? En Mateo 18:20, Él aseguró diciendo, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Tú lo crees? ¿Piensas y crees con convicción de seguridad que nuestro Salvador viene aquí cada vez que esta iglesia se congrega para adorar a Dios. En Mateo 28, dice el Señor prometiendo a los discípulos, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es interesante esta promesa dada a los discípulos en un contexto donde Él se iba en su ascensión para estar a la diestra de Dios. Aunque sus ojos de la cara no me vean físicamente, aunque vuestros ojos corporales no puedan verme físicamente, yo estaré con vosotros, no de vez en cuando, no cada 3 meses, sino todos los días hasta el fin del mundo. Mientras haya mundo en esta tierra, Cristo prometió su presencia en medio de su pueblo. ¿Tú crees eso? ¿Quién primero llega a este lugar de reunión? Es nuestra cabeza, porque así Él se define en la palabra de Dios, diciendo que Él es la cabeza de la iglesia. Quien llega primero a este lugar no es el cuerpo, es la cabeza, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Colosenses capítulo 1, verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y esta palabra es interesantísima, mis amados hermanos. Cuando nos congregamos en este lugar, hasta este lugar viene la cabeza, que sabe y conoce de las necesidades particulares de cada uno de los miembros del cuerpo. ¿Y qué hace esa cabeza donde habita toda plenitud de respuestas a las necesidades de los miembros del cuerpo, que la satisface plena, absoluta, abundantemente? Por eso, mis amados hermanos, es una desfachatez dejar de congregarse por cualquier quítame tapaja. Es una desfachatez. Es un pecado grave contra tu alma. Arrebatarla del lugar donde Dios el Hijo prometió su plenitud, la plenitud de toda su presencia, para satisfacer toda plenitud de necesidad que haya dentro de ti. Qué bueno es saber que este cuerpo que está aquí reunido no es un cuerpo acéfalo, sin cabeza. Es un cuerpo que tiene una cabeza. Amén. El Señor Jesucristo. Amén. Cuando nos reunimos aquí, hermanos, aquí está el cuerpo de Cristo reunido. No sin cabeza, con una cabeza. Cristo. ¿Y qué hace esa cabeza? Dirigirnos, guiarnos, llevarnos a pastos delicados, a aguas de reposo. Él es la cabeza. Él guía nuestros pasos. ¿Quién es el que viene a este lugar de culto que celebramos cada domingo y cada miércoles para adorar a Dios? Mis amados hermanos, a este lugar viene cada miércoles y cada domingo en que nos congregamos para adorar nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo en su estado resucitado. ¿Quién viene a este lugar? Hasta aquí llega cada domingo nuestro Señor Jesucristo resucitado en toda la plenitud de su deidad y en toda la plenitud de su humanidad resucitada. con toda su gloria, con toda su majestad, con toda su benevolencia, Él llega hasta nosotros cada domingo. A través de la resurrección, nuestro Salvador dejó de estar sujeto a la anterior condición de debilidad física en que Él vivió en su vida terrenal. A partir de la resurrección, el Señor Jesucristo no fue una mera reunión del cuerpo con el alma, como sucedió con Lázaro. Cuando nuestro Señor Jesucristo se levantó de los muertos resucitado, allí nuestro Salvador experimentó aquella realidad singular y única en su género, la cual vino a ser el modelo y el principio que nos aguarda a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, en cada culto que celebramos en esta iglesia, nuestros cuerpos son preparados, nuestras almas son preparadas para experimentar aquella resurrección que experimentó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees el hecho de que cuando vienes a este lugar, tú no vienes a perder el tiempo, sino que vienes a prepararte para ese día glorioso en el cual tu cuerpo se levantará de la tumba si has fallecido antes de que Jesús venga? ¿O para ser transformado tu cuerpo si Cristo viene antes de que tú fallezcas? ¿Tú crees, hermano, que vienes aquí con esa seguridad y convicción de preparar tu cuerpo para ese día glorioso de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? En todo su cuerpo, la iglesia, en toda su plenitud de gloria, la iglesia, ¿tú crees eso? ¿Qué es lo que se levantará de la tumba? ¿Qué se levantará de la tumba? El cuerpo glorioso de la iglesia. El cuerpo de Cristo. El cuerpo glorioso de la iglesia. Se levantará de la tumba. Amados hermanos, para eso venimos aquí a prepararnos. Para aguardar y esperar ese día maravilloso en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y nuestras almas y nuestro cuerpo se verán una vez más reunidos, habiendo experimentado el poder de la resurrección de nuestro Salvador desplegado en todo nuestro ser. Venimos aquí, hermano, a prepararnos para experimentar ese glorioso evento que experimentó nuestro Salvador, que se halla aquí en medio de nosotros, preparándonos y equipándonos para la resurrección de nuestros cuerpos. Como bien nos asegura la palabra de Dios, 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, es necesario venir aquí a cada culto. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que tú vienes aquí y recibes la palabra de Dios, tú estás recibiendo la palabra de Dios que es incorruptible, que vive y permanece para siempre. Y de esta manera está preparando tu cuerpo, está preparando tu ser para ese día glorioso que le aguarda, que le espera a nuestro cuerpo. Y creo que esta es una motivación maravillosa para no dejar de congregarnos. ¿Tú crees en la resurrección? ¿Tú crees que habrá un día de resurrección entre los muertos? Hermanos, el culto es un anuncio de esa realidad. En cada culto que celebramos, estamos anunciando y diciendo, el Señor se levantó de la tumba y nuestros cuerpos también se levantarán de allí. Eso lo anunciamos cada vez que aquí nos reunimos como iglesia para tributar adoración y alabanza al Señor. Por ende, mis amados hermanos, no invalidéis el principio. No dejaos de congregar como algunos tienen por costumbre por cualquier situación o excusa baladí. Porque tenemos la solemne responsabilidad de anunciarle a este mundo que nuestro Salvador se levantó de la tumba incorruptible y que cada ser humano se levantará de la tumba en el día de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquellos que se levanten habiendo experimentado la transformación de sus vidas y corazones por el poder del Evangelio, se levantarán de la tierra a experimentar la luz perpetua de la salvación. Pero aquellos que se levanten de la tumba sin haber experimentado la resurrección de sus almas antes de haber partido de este mundo, le aguarda la confusión y las tinieblas de afuera, como dice el Señor. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuándo oirán esa sentencia? Cuando sus cuerpos se levanten de la tumba. Amados hermanos, un pecado cometido contra el culto es un pecado cometido en contra del Cristo resucitado y de la doctrina de la resurrección de nuestro Salvador. Es un atentado en contra de la verdad que profesamos creer y que predicamos. Es un atentado en contra de la gloria de Dios a quien profesamos conocer y adorar, pero además servir. Por eso es un pecado no congregarse. Un pecado que entraña gran malignidad por las consecuencias que trae a nuestras almas. Cuando te levantas en la mañana del día del Señor para estar en ese lugar, vienes aquí con la convicción y certeza de que tus ojos del alma verán cara a cara al Cristo que se levantó de la tumba al tercer día. Vienes aquí con esa convicción y seguridad, habiendo previamente orado y clamado en la presencia de Dios, oh Señor, dasme en este día una visión más clara de esta verdad gloriosa del Cristo resucitado entre los muertos. Yo quiero, Señor, que hoy tú me des una mayor iluminación de tu palabra para conocer más de esa realidad bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, resucitado de entre los muertos, el cual vendrá a nosotros en este día para recibir nuestra adoración. ¿Has orado y clamado con vehemencia para que los ojos cegados por la incredulidad, los ojos de tu alma sean abiertos de par en par para contemplar la gloria del Cristo resucitado que acude a cada culto de esta iglesia? Amados hermanos, a quien venimos a adorar en este lugar, no es a un muñeco pintado por un artista de la Edad Media. Es al Cristo vivo y resucitado entre los muertos. No es a un Cristo de yeso o de madera, fabricado por un orfebre. No es a un Dios de metal, es al Cristo resucitado entre los muertos, a quien venimos a adorar en cada culto que esta iglesia celebra el miércoles y el domingo. Venimos aquí para adorar no solamente al Cristo resucitado, También acudimos a este lugar para adorar a Jesús exaltado por la diestra y el poder de Dios. Esa es la realidad. Amados hermanos, nuestro Salvador se levantó de la tumba, pero no se quedó en la tierra. No se quedó en Palestina, no. Él ascendió a los cielos, como bien enseña Efesios capítulo 4, versículo 10. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Por qué nuestro Salvador se halla en medio nuestro en esta mañana? Porque Él ascendió a los cielos para llenarlo todo. Nuestras vidas pueden ser llenadas en su totalidad de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ascendió a los cielos para llenarlo todo, y ese todo incluye tu alma, tu ser, tu vida, tu familia, tu todo puede ser llenado con la presencia transformadora, bienhechora, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿A quién venimos a adorar aquí? Venimos a adorar a Jesús, quien se levantó de los muertos mediante la resurrección. ¿A quién venimos a adorar este lugar? Aquí venimos a adorar a aquel Señor y Salvador, a Jesucristo, quien ascendió a los cielos. Es a Él a quien venimos a adorar. Es con Él con quien venimos a encontrarnos en este solemne lugar, en esta solemne asamblea, donde Él es reverenciado, amado y servido por su pueblo. Él ascendió para preparar lugar para nosotros. Mis amados hermanos, pero Él viene aquí, a cada culto, ¿sabe a qué? A prepararnos a nosotros, a prepararnos para morar en ese lugar que Él ascendió, a preparar, no para tu vecino, sino para ti. Cada uno de nosotros posee una casa preparada por el Señor con todo lo de la ley para nuestra morada eterna. ¿Y qué hacemos cada vez que venimos a este lugar donde Él prometió reunirse con nosotros? Recibir la debida preparación, la debida instrucción del Espíritu de Dios para ir equipados y preparados a gozar y a deleitarnos en esa mansión que Él preparó para nosotros. Cada vez que te ausentas del culto, mi amado hermano, tú estás impidiendo que el Señor te prepare para la vida en el cielo. No después que te muera, sino aún aquí en la tierra. Porque el cielo se comienza viviendo y disfrutando aquí en la tierra, donde tú vives, en la iglesia a la cual tú perteneces. Aquí empezamos a disfrutar del cielo. Y mis amados hermanos, mientras más nos preparamos en la presencia del Señor, viviendo en su presencia, mayores niveles del cielo podremos disfrutar de manera anticipada. La razón por la cual muchos no anhelan el cielo es porque desconocen qué es el cielo. Y claro, lo desconocen porque no se están preparando para el cielo. No se están preparando para el cielo. Mis amados hermanos, cada culto que aquí celebramos es un acto de preparación para la vida celestial. No es una pérdida de tiempo. No es algo que debe llenar nuestra agenda con algo entretenido socialmente. No, hermanos, cuando nos congregamos aquí, venimos delante del Cristo que resucitó, venimos delante del Cristo que ascendió. ¿Para qué? Para prepararnos para ese lugar glorioso llamado el cielo, donde está nuestra morada perpetua. Venimos aquí para estar en la presencia del Cristo que se sentó a la diestra de Dios el Padre. En Marcos 16, 19 dice, después que les habló el Señor Jesús, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Cuando nuestro Salvador se sentó a la diestra de Dios, esto significa que Él subió para participar del honor, de la gloria, del poder, de la autoridad, de la majestad de Dios el Padre en aquella singular condición que había ostentado desde antes de la fundación del mundo y por toda la eternidad. Por eso Él puede ser adorado como adoramos al Padre, magnificado como magnificamos al Padre, honrado como honramos al Padre, bendecido y amado como bendecimos y amamos al Padre, porque Él dijo, yo y el Padre, uno somos. Son consustanciales en naturaleza y por ende digno de todo honor y de toda gloria. Mis amados hermanos, si le adoramos aquí es porque Él se haya sentado a la diestra de Dios el Padre. Pero qué bueno, Él viene a estar con su pueblo. Él viene también para estar con su pueblo. Apocalipsis 2:1 escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. ¿Dónde anda él? En medio de los siete candeleros de oro, la iglesia. Ahí está él en medio de ellos, caminando de fila en fila, de silla en silla, visitando de manera personal, saludando de manera personal, abrazando de manera efusiva, calurosa, tierna, gentil, amable, nuestras almas. ¿No lo has experimentado tú en esta iglesia? ¿No lo has palpado tú en este lugar donde el Señor es adorado? ¿No has recibido un beso amoroso y tierno en la mejilla de tu corazón entristecido? ¿No has sentido tú los influjos del océano o de la brisa suave de la consolación soplando en tu ser interior cuando vienes a esta iglesia? ¿No has oído hablar de personas que vienen a la iglesia cargados, turbados, de muchas circunstancias y situaciones aflictivas, que se van de aquí habiendo dejado su carga en el pináculo de la cruz del bendito Señor y Salvador Jesucristo, quien se la quita de encima tiernamente? ¿No has oído eso? Oh, mis amados hermanos, qué bien le hacemos a este mundo cada vez que nos reunimos en este lugar para tributar adoración al Dios Trino. Cuando lleguemos al cielo, allí entenderemos ciertas cosas que aquí no podemos entender por causa de las limitaciones del pecado que aún permanece en nosotros y que causa grandes limitaciones en nuestros corazones. Pero cuando lleguemos al cielo, podemos estar plenamente seguros que empezaremos a ver en sus dimensiones correctas las grandes bendiciones que cada culto que la iglesia celebró representaron estas para el mundo donde estamos viviendo actualmente. ¿Cuán grandes bendiciones fueron para este mundo donde vivimos? cada culto que celebramos en esta iglesia. Hermano, no minimicemos los frutos del culto y de la presencia de Jesús en medio de nosotros. Son grandes y provechosas las bendiciones de su presencia entre nosotros, no solamente para provecho y bendición personal de cada miembro de la iglesia, sino también para toda la raza humana. Por algo, dice la Biblia que somos, ¿qué cosa? La sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Cuando aquí nos reunimos para adorar al Trino Dios. Mis amados hermanos, cada vez que nos congregamos en este lugar, venimos aquí para estar en la presencia de aquel que vendrá por segunda vez a esta tierra. ¿Tú crees eso? Venimos aquí para exaltar al Cristo exaltado, valga la redundancia. Venimos aquí para honrar y glorificar al Cristo exaltado mediante la resurrección, al Cristo exaltado mediante la ascensión, al Cristo exaltado mediante el sentarse a la diestra de Dios. Pero venimos aquí también para adorar al Cristo exaltado que vendrá por segunda vez a esta tierra. Aquel a quien cantamos, a quien alabamos, a quien oramos, a quien adoramos y que nos habla por su palabra, él mismo es quien vendrá por segunda vez a esta tierra. Como bien nos asegura Hechos capítulo 9, versos 10 y 11. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cristo volverá. Cada vez que nos congregamos en este lugar, mis amados hermanos, para adorar a nuestro Salvador, estamos anunciando que nuestro Salvador vendrá por segunda vez. ¿A qué vendrá nuestro Salvador? Él vendrá para consumar todas las cosas que han sido anunciadas y para lo cual nos ha preparado mediante estos cultos de adoración que le tributamos a Él cada domingo y cada miércoles en que nos reunimos como iglesia. Oh sí, mis amados hermanos, toda alma que haya sido acostumbrada a la comunión con Cristo, disfrutada en el culto, vivirá añorando ese día glorioso en que nuestro Salvador aparecerá por segunda vez aquí en este universo de su creación. Allí, en medio del culto, Él ha prometido su presencia. Y qué maravilloso es saber que su presencia está asegurada entre nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuántos años le quedan a Francisco Guzmán entre ustedes? Le aseguro que son menos de lo que ya he vivido. Me iré. Tengo 56. Mi hora de la partida se acerca. No hay forma de evitarlo. Me iré. Me llevarán. Con Cristo no sucede eso. A Él no le celebramos cumpleaños. No le celebramos cumpleaños. ¿Saben por qué? Porque Él es eterno. No cumple años. Él es eterno, hermano. Estará aquí en esta iglesia hasta el fin del mundo. Claro. si la iglesia permanece fiel a la verdad, a la adoración en espíritu y en verdad que Él demanda de su pueblo. Amados hermanos, cada culto que celebramos es un anuncio poderoso que asegura a nuestras almas la realidad de un culto eterno en el cielo que se inaugurará con la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos preparándonos para eso, hermanos. ¿Para qué venimos aquí? Para prepararnos. Para que no nos pase como a las vírgenes insensatas. ¿Qué pasó con estas vírgenes insensatas? Se le anunció que el esposo vendría, pero no se le puso la fecha. Y se descuidaron y no le pusieron aceite a la lámpara. De repente llegó el marido y sucede que no tenían cómo prender lámpara porque estaban apagadas y sin aceite. Apagada y sin aceite. Amados hermanos, el marido de esta iglesia, Cristo, vendrá por segunda vez. Tenemos la lámpara llena y encendida, esperando en cualquier momento la aparición del esposo de esta iglesia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada reunión que esta iglesia celebra es una anticipación del día del Señor cuando venga en su gloria para reinar con su pueblo sobre toda la faz de la creación. La iglesia reunida con todos sus miembros representa la joya del cielo, la nueva Jerusalén aquí en la tierra. No atentes contra esa bendición, contra esa realidad, con tus ausencias innecesarias. Juan nos dice en Apocalipsis 21, 10 y 11, y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Hermanos, ¿qué es esto que Juan vio? La iglesia. La iglesia de la cual tú y yo formamos parte. Cada culto, amados hermanos, es una anticipación gloriosa de esa iglesia que Juan vio y que plasmó en las páginas inmortales de la palabra de Dios para que tú y yo tengamos conocimiento de esas realidades espirituales y no seamos chabacanos, superficiales y ligeros con relación a estas cosas. Para eso está ahí. Para eso está ahí. Mi hermano, cuando una depresión la instale el diablo en tu corazón y en tu vida y en tus emociones, y el diablo te susurre que tú estás muy deprimido para ir al culto, ¿qué tú debes de hacer al respecto? ¡Reprende al diablo! No le siga la corriente. No te eches a dormir. Al camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Hay muchos que han sido arrastrados por la poderosa corriente de este mundo, porque como camarones se echaron a dormir plácidamente. Mientras la iglesia estaba en su buena, en la presencia de Jesús, adorándole y sirviéndole, ellos estaban dormidos en las corrientes de este mundo, siendo arrastrados mar abajo La iglesia congregada representa todo aquello que se describe en Apocalipsis 21, 23 al 27. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Ven, hermanos, porque es una bendición para este mundo reunirnos como iglesia en este lugar para adorar a Dios, porque de la luz que emana de este lugar las naciones son alumbradas. Por eso podemos ir a Haití y alumbrar allá. Ir a Loren y alumbrar en esa tiniebla de ese lugar. Porque aquí hay una luz refulgente alumbrando para la gloria de Dios. Porque aquí se halla la presencia, no de Francisco Guzmán o de un diácono o de un pastor, la presencia del Señor Jesucristo en su gloria, majestad, imperio y potencia. Por eso alumbramos donde quiera que vayamos. Tenemos luz para darle a otro. Por eso podemos ir a la Romana, para llevarle luz a los que están más apagados. O a Nagua, o a Mao, o a Cotuí, o a Ocoa, o a Cristo Rey, o a Caballona. Hermanos, tenemos luz para darle a ellos, y sobra, porque es la luz de Cristo. Es la luz de Cristo que se enciende cada vez que esta iglesia celebra un culto en la presencia de Dios. ¿Y cuál es la leña que enciende el culto de adoración a Dios en este lugar? Nuestras propias vidas, cuerpo y alma. Hermanos, que Dios nos prenda de pie y cabeza. Con el fuego que nunca se apaga, el fuego del Espíritu. Cristo prometió a su iglesia. Juan dijo, yo bautizo en agua, pero el que viene después de mí, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Por eso podemos ir nosotros a la Romana y llevarle 5 galones de gasolina para darle candela a la Romana. Aprender aquello con el Evangelio de la gracia de Dios. Para que aquello allí se encienda y alumbre y traiga luz a las tinieblas en que viven los romaneros. O los romanenses. En español, cibaeño es romanero, ¿verdad? En español, cibaeño. Amados hermanos, ese es el propósito por el cual nos reunimos aquí en cada culto que celebramos en esta iglesia. Aquí venimos para celebrar nuestra adoración a Dios y anunciarle a este mundo que Jesús se levantó de entre los muertos, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios y vendrá por segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos. Y a partir de allí estaremos por siempre en su presencia celebrando un culto eterno, sin interrupciones. Los 7 días de la semana, los 366 días del año, estaremos en un culto eterno cuando Él retorne por segunda vez. ¿Qué son estos cultos? Para el mundo, monótonos y aburridísimos, una anticipación de ese culto eterno que celebraremos por la eternidad allá con el Señor cuando venga en su segunda venida. Esto es lo que hacemos aquí, mis amados hermanos. Oh, mis amados hermanos, por nada ni por nadie os dejéis persuadir de que estas cosas no son así. Por nada ni por nadie nos dejemos arrancar de nuestra silla, donde nos sentamos para tributar adoración a Dios en este culto que durará por los siglos de los siglos y que ya comenzó en este lugar donde nos reunimos cada domingo y cada miércoles. No es que estaremos adorando cuando Cristo venga. Ya estamos adorando en la presencia de Dios. Cada culto que celebramos es eso. La parte terrenal del culto celestial que por la eternidad celebraremos. Eso es, ni más ni menos. ¿Qué es un culto de la iglesia local? La parte terrenal del culto eterno que celebraremos y que estamos celebrando ya por la gracia de Dios. Al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, por esa palabra bendita que hoy hemos traído aquí a este lugar. Te rogamos y suplicamos, oh Dios, que tú atiendas nuestro ruego y clamor y nos dé en Cristo la gracia de ser ministrados en el hombre interior a través de tu palabra. Que estas realidades espirituales que hemos considerado sean para nuestro provecho y bendición espiritual en el tiempo y en la eternidad. Te rogamos y suplicamos estas cosas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.